la vicepresidenta. Estamos en comunicación con Florencia Saintú, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Florencia, es un gusto enorme saludarte desde Radio Nacional, Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso.
Hola, buen día. Un gusto enorme para mí. Gracias por llamar.
Florencia, en principio me gustaría que des tu opinión sobre la charla que dio ayer la vicepresidenta de Río Negro.
Bueno, sobre su clase magistral, al recibir un honoris más de la universidad pública. Yo ya no sé cuántos son, pero Cristina es la presidenta que ha recibido estos honoris causas de cada una de las universidades. La Universidad Pública Argentina con ella tiene una deuda enorme, ¿no? Como con Perón cuando declaró la gratuidad. Y bueno, fue una clase así, magistral, ¿no? Para mí, vos recién señalabas, ¿no?, su clase de economía, porque además, bueno, ella sabe claramente, ¿no?, que la política tiene que dirigir la economía, no el mercado. Pero bueno, a mí me impactó mucho esta idea del debate, que incluso de no resignarnos a tener un debate tan chato como el que proponen el sistema de medios concentrados, el que propone a veces la política también, ¿no?, de ir más allá de eso, esta cuestión que ella planteó de revisar el acuerdo con el fondo, pero el acuerdo para poder crecer pero para vivir mejor, para desarrollarnos, de que eso era algo que había que hacer, ¿no?, de que eso había algo que cualquiera que venga a gobernar sabe que este acuerdo es impagable, entonces que hay que volver a revisarlo. Su preocupación además por la fragmentación, eso para mí, en mi caso particularmente, no la verdad, yo no sé si no lo había pensado así, ¿no?, pero esta idea de la fragmentación es una cuestión del consenso, ¿no?, de incluso este consenso de hegemonía democrática, y lo que es muy contundente, a 40 años de democracia estamos después del atentado como un punto de inflexión. Obviamente no es lo único, pero de lo más siniestro que nos ha pasado en estos 40 años de democracia, por todo lo que significa, sin Estado democrático y sin moneda, ¿no? Eso, bueno, yo creo que Cristina muestra siempre que va un paso más allá, que sabe qué es lo que hay que hacer para estar mejor en el pueblo argentino, que sabe qué es lo que se tiene que hacer, que sabe cómo, y que está dispuesta además, que yo creo que eso es muy importante un día como hoy, para los días que vienen, que muchos de nosotros pensamos que hay que quebrar la proscripción y que Cristina tiene que ser presidenta en el proceso que viene. Quebrar la proscripción implica que Cristina pueda ser elegida y que sin duda, si puede ser elegida, va a ser victoriosa. Entonces, me parece que Cristina, fíjense que, bueno, habló de la proscripción, también volvió a decir, este fallo son palabras, muchas palabras, ninguna prueba, un solo objetivo, que es la proscripción. La proscripción, cuando ella dice eso, no es que dice yo no quiero ser candidata, yo no voy a hacer cargo, no voy a hacer nada, es la proscripción. Le toca al pueblo torcer esta proscripción.
Hola, Florencia, buen día. Juan Alonso,
hola,
¿cómo te va?
Juan.
Bueno, leyendo el documento del plenario de Avellaneda que se va a desarrollar esta tarde, hay conceptos contundentes. Uno en relación al comercio exterior, otro toma la noción de la palabra moderación, es decir, se manifiesta en contra. ¿Qué crees que se va a debatir esta tarde en Avellaneda?
Bueno, mira, hoy va a haber varias comisiones donde se va a hacer un plenario muy numeroso, porque además van a ir seguramente compañeros y compañeras organizadas, pero es una invitación muy abierta, y por lo que estamos viendo, va a ir mucha gente, muchos compañeros, compañeras, gente más, menos politizada, que quiere que sea Cristina, ¿no? Que es lo que venimos escuchando en cada uno de los territorios donde nos movemos, en los barrios, en la universidad, aquellos que dicen, bueno, Cristina es la única que nos puede sacar de esto, Cristina. Y además esto, ¿cómo no vamos a poder votar a quien queremos votar, ¿no? Entonces, lo que se va a discutir es este documento, para elaborar un documento mejor todavía, es una propuesta de documento que ya está circulando, que lo pueden ver. Aprovecho para decir a la audiencia que está, que este pleno está súper abierto, que hay lugar para todos, que los van a cerrar Máximo Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que en las comisiones se va a discutir cada uno de los puntos. Veremos qué puntos, tenemos 2 horas de discusión y luego el cierre. Veremos qué puntos se tomarán de todo este documento, pero yo creo que esta cuestión de la moderación, por ejemplo, ¿no? Nosotros, un grupo de periodistas, académicos, intelectuales, hombres y mujeres de la cultura, ya habían discutido hace un tiempo, habían publicado un documento colectivo con muchísimas firmas, donde decía, bueno, no es la moderación el camino, no es el tono de la moderación, ¿no? Algo que rescató el presidente cuando abrió, ¿no? Cuando abrió sesiones, no es el, me dice, pero no, porque es una cuestión de tono, sino que estamos enfrentando a poderes hiperconcentrados, a un poder económico hiperconcentrado, a un poder mediático hiperconcentrado y además mafioso, hiperconcentrado y mafioso, porque en democracia la hiperconcentración no tiene otra expresión, ¿no? Estamos enfrentando, a nosotros nos cuesta decir, estamos enfrentando a Mañeto, incluso ponerle nombre y apellido, porque no es que enfrentamos un diario, ¿no? Y con nombre y apellido. Entonces, la verdad es que cuando enfrentamos a esos poderes, no es con moderación, es a fondo. Y nos han estigmatizado tanto por ir a fondo, pero la verdad los años más felices que recordamos en nuestra vida viva fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, donde todos los días el pueblo conquistaba un derecho. Y eso no fue con moderación. Y no fue con moderación porque no porque nos guste el desafío de siempre estar yendo a fondo, sino que no fue con moderación porque si no, no era posible. No era dudando, no era, era por supuesto con pragmatismo. Ayer Cristina dijo, nadie me puede acusar de no ser pragmática cuando se tratan de los intereses del pueblo. Con pragmatismo, con banderas, con ideología también, sin resignar las convicciones, como decía Néstor, pero bueno, jugándonos, porque lo que está en juego es muy grande, es la felicidad. Uno dice, los peronistas decimos la felicidad del pueblo, pero lo podemos decir de muchas maneras, que la gente llegue a fin de mes, que se puede ir de vacaciones, que pueda pensar que el futuro es mejor. O sea, que el futuro, con la moderación no se puede hablar de futuro. Uno escucha el discurso del presidente, que habla tanto de la moderación. No hay una palabra de futuro. Una palabra de futuro, y no de su futuro, sino del futuro del pueblo argentino. O sea, la situación de moderación en este momento del mundo, ¿cómo se enfrenta al capital financiero concentrado? ¿Cómo se enfrenta a los que quieren hacer sufrir al pueblo? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Con moderación? No.
Bueno, claramente hay posiciones en debate, en tensión, dentro del Frente de Todos, y esto está a la vista. Pero yo quería reflexionar en relación a la historia y al presente, y también en esta puerta o en esta ventana que abrís al futuro, porque mis compañeros Claudio Leveroni y Gustavo Campana realizaron una especie de documental, es un documental radial en la primera hora, donde se reflexiona en relación al retorno de Perón, donde se reflexionó al aire con voces históricas, con un guión determinado, obviamente, recordando a Cámpora, recordando a Perón y aquella coyuntura, con una consigna que es muy semejante a la actual y al plenario de Avellaneda de esta tarde, que es luche y vuelve. Pero la derecha, sabemos que sostiene que los movimientos populares, específicamente el peronismo, suele melancolizar con la historia. Me parece que no es así, que de la historia se aprende, porque la historia, por lo general, el pasado muchas veces tiene también su sendero en el presente, su camino en el presente, por las condiciones objetivas y por las imposiciones del poder real. ¿Cómo lo ves vos, Florencia? ¿Qué crees que puede pasar con estas disidencias que hay en el Frente de Todos y el debate abierto que se abre esta tarde?
Bueno, primero te quiero decir cómo la derecha dice eso, porque ellos no pueden confesar su pasado, porque tienen pasados de crímenes, porque tienen pasados de manos manchadas de sangre. Entonces, por eso siempre van a apostar a que no tengamos pasado, digamos, no pueden plantear ningún futuro y no tienen pasado, ¿no? La derecha de este país, ¿no? La que es la historia de esta oligarquía siempre tan antipatria. Por eso lo dice, nosotros sí tenemos pasado, sí tenemos historia, siempre tenemos fechas para recordar. Fíjate que cuando habla Cristina siempre está recordando alguna fecha, ¿no? Digo, ayer no lo hizo, pero siempre está recordando alguna fecha, porque tenemos pasado, tenemos nuestra historia, que sobre la cual a veces hay una línea histórica, sobre la cual además en momentos de confusión hay que volver. Por eso voy a buscar el documental, además, que esta mañana me lo perdí. Pero creo que hay que volver sobre esa línea histórica, no para repetirla de manera exacta, pero a veces esa línea histórica nos protege de no cometer tantos errores. Yo a veces en estos días, en estos meses, algunos compañeros, compañeras dicen, pero bueno, no hablemos de proscripciones, como hablar de lawfare, porque nadie sabe, nadie entiende, ¿no? ¿Cómo? Eso es falso. O sea, hay una memoria incluso que nos atraviesa a veces sin saberlo, ¿no? Porque nuestro pueblo ha luchado mucho contra la proscripción,
¿no? El peronismo ha sufrido la proscripción como ninguna otra fuerza política, yo no diría, te diría que no solo de la Argentina, sino de toda la región. Recién recordábamos que el decreto 4161, aquel decreto demencial que le prohibía a la población, al ciudadano común, decir Perón, decir Evita, decir peronismo, cantar la marcha, ese decreto de Aramburu de 1956 se mantuvo vigente 9 años, y en plena proscripción y con ese decreto vigente, que estuvo vigente durante la presidencia de Frondizi, el peronismo buscó la vuelta para presentarse a las elecciones que ganó Framini en la provincia de Buenos Aires. Se ganaron varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y finalmente no pudo, fue bajo el partido Unión Popular, y no pudo asumir porque, bueno, la presión que recibió Frondizi determinó eso. Así que la proscripción es parte del ADN del peronismo.
Y además, mira qué importante que es que siempre se reponga la historia, ¿no? Pero además, la proscripción forma parte de la historia del peronismo, pero también la lucha contra la proscripción, que es lo que me parece importantísimo seguir rescatando, ¿no? Y vos fíjate que esto que para muchos que por ahí lo escuchan o por primera vez, o a veces recordarlo, ¿no? Como la prohibición, un decreto, bueno, prohibir el nombre, para muchos, incluso las generaciones más jóvenes, no lo pueden creer eso, entonces lo escucha por primera vez.
Pero era cotidiano, porque yo recuerdo que en casa, los domingos, íbamos a la casa del abuelo, yo era chico, y escuchaba la charla familiar, era el que te dije, no nombraban a Perón en la charla familiar. Te decían, porque dicen que el que te dije vuelve, qué sé yo, una cosa por el estilo, pero de hecho hay alguna canción que dando vuelta, claro, que dice el que te dije, porque la gente en la calle no se animaba a nombrar a Perón en función de ese decreto que regía. Digo la gente, especialmente la clase media, que tiene un asterisco especial en nuestra sociedad, ¿no? Por su comportamiento.
En estos días, cuando se habla si proscripción no, si esto es una proscripción, no es una proscripción, nos quieren llevar a un terreno de la discusión técnica, hasta dónde, que además, exacto, se puede explicar perfectamente. Pero yo creo que esto que ayer Cristina mostraba, un único objetivo, la proscripción, lo han ido haciendo con esta pinza mediático-judicial, donde lo judicial es un camino, pero el otro camino ha sido, no lo pueden hacer por decreto, pero ha sido tratar de que Cristina muera, desaparezca cívicamente, ¿no? Después le han intentado pegar 2 tiros, además, que es la otra, como la otra la otra cara, ¿no? Pero han intentado, digamos, ¿cuánto hace que empezó la estigmatización y persecución judicial a Cristina? Que si se la nombra, se la nombra como la chorra, como la yegua, como la, ¿no? Empezó al principio, lo primero era la yegua, la vieja, tantas cosas, ¿no? Empezar a estigmatizarla al punto que su nombre, si no deja de ser pronunciado, se ha pronunciado con odio, ¿no? Se ha pronunciado de manera estigmatizada. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde se juega algo crucial para la Argentina. Son todos los años que vienen. Y muchos de nosotros estamos convencidos que no es solamente una cuestión electoral. Que no es solamente que Cristina tiene que ser candidata por una cuestión electoral, porque es la que más votos tiene, sino que primero que no puede ser, que no pueda ser votada por esta persecución nefasta que han desatado sobre ella desde hace ya muchísimos años, que lleva a un fallo que es un, ayer se leían los argumentos, ¿no? Que es un documento de Argentina, que se suma a esa historia. No puede ser que a 40 años de democracia no podamos votar a quienes queremos votar, pero que además no puede ser que sea que nosotros nos acomodemos a eso, que digamos, bueno, no se puede, listo, Cristina, el fallo, la persiguieron, listo, pasamos a ver cuáles son los otros candidatos. No, es inaceptable por lo que viene, ¿no? Es inaceptable, incluso debería ser inaceptable para aquellos que no son ni kirchneristas, ni peronistas, ni para aquellos que incluso son opositores, ¿no? Porque esto le hace daño al peronismo.
Ah, se cortó la comunicación.
¿Se cortó?
Sí. Bueno, una pena. Bueno, está bien. Veníamos de un desarrollo muy, muy completo. Yo lo que quería agregar junto con Florencia, pero bueno, vamos a hacerlo en soledad, tiene que ver con que la historia de proscripciones en la Argentina excede a los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Después de Caseros, ¿no? Viene toda la organización nacional y la constitución liberal del 53, y vienen 60 años de proscripción del pueblo, con voto amañado, con voto comprado. Después aparece la ley Sáenz Peña, y a partir de ese momento se rompe la proscripción del pueblo, y el pueblo decide el ingreso del irigoyenismo, por primera vez ingresa el pueblo. Después de 3 elecciones consecutivas ganadas por el radicalismo, viene el primer golpe, y el primer proscripto de la historia es Hipólito Yrigoyen. Digo, para aquellos radicales amnésicos que a esta altura del partido, claro, no recuerdan que 3 revoluciones radicales perdidas militarmente, pero que fueron un enorme avance político sobre el régimen, generaron la ley Sáenz Peña. Y después, el primer proscripto fue Hipólito Yrigoyen. Llega la década infame y otra vez se proscribe al pueblo a través del fraude patriótico. El peronismo va a venir a agudizar todas las contradicciones, te va a decir de qué lado está, dónde te parás, y cuando llega la proscripción del peronismo, que generalmente la planteamos en función de los 18 años, pero no le sumamos los 7 años y medio de la última dictadura, por lo tanto son 25 años de proscripción, una en soledad y la otra con las generales de la ley de todo el mundo político argentino, no solamente los políticos, sino también su pueblo. Ahora, esta es una historia de proscripciones. Si querés sumarle otras, anda al campo cultural y tenés todas las censuras y las listas negras de la historia. El plantel que ganó el Mundial de Básquet de 1950, proscripto solamente por eso, por haber recibido un coche 0 kilómetro de Perón. ¿Qué sé yo? Infinidad de deportistas, cantantes, músicos. La proscripción casi como la única forma que tiene la derecha de seguir existiendo.
Sí, una pena que se cortó la comunicación con Florencia, porque creo que estaba ingresando a reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la misoginia, que tiene que ver con Cristina por su identidad de mujer, por su capacidad de liderazgo, por ser mujer, por ser 2 veces presidenta de la Nación, por ser la actual vicepresidenta de la Argentina, porque le gatillaron en la cabeza y hubo una construcción mediática de cancelación, de supresión, de supresión de su figura política y de proscripción, claramente de proscripción, queremos llamarla inhabilitación, digamos, no es una cuestión técnica, como no, bien decía suaviza, Florencia.
Suaviza lo áspero, inhabilitación.
Claro, es claramente, es una proscripción que se monta primero a través de un relato, una narrativa mediática, y después tiene su afirmación en lo que ella misma llama mafia judicial. Si querés, en un ratito podemos abundar en cómo, digamos, el esquema, la fórmula que utiliza Comodoro Py para de alguna manera licuar la causa del atentado contra la vicepresidenta.
Hacemos una pausa y después ya nos involucramos en este tema que propone Juan Alonso.